Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, 29 de julio, programa número 21 de Mega Cinépolis, 20 horas, como todos los martes, aquí en Amadeus 91.1, con Iván Nuño. ¿Qué
tal,
Iván?
Buenas, ¿cómo estás?
Está Ricardo como operador del programa. Tenemos en este caso a la invitada, que todavía no la vamos a presentar porque, como siempre, hacemos el pasar revista, y en este pasar revista tenemos varias cosas como para comentar, ¿no? Porque una película de la que por supuesto recomendamos para toda la familia y para aquellas personas que, como nosotros, nos gustan mucho los cómics, bueno, se estrenó Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos. ¿Por qué Primeros Pasos, Iván?
Porque cuenta el origen de estos cuatro superhéroes que viajan a la galaxia, y de repente, bueno, con una lluvia de efectos especiales, de repente se convierten, tienen superpoderes. Un ejemplo, bueno, es la mujer invisible, tenemos el hombre antorcha, la cosa, o la mole, como se dice en otros lados, y el hombre elástico.
Y bueno, que es Mr. Fantástico.
Mr. Fantástico, que es como es el padre de estos cuatro superhéroes.
Que es un súper inteligente, ¿no?
Claro, son considerados las primeras familias de superhéroes. Antes los superhéroes estaban divididos en formas individuales: Batman, Superman. Entonces Marvel diseña estos cuatro superhéroes que se convierten en una familia. O sea, sabemos que Mr. Fantástico y Sue Storm, que es la mujer invisible, son marido y mujer. Después tenemos a la mole, que es el mejor amigo de Mr. Fantástico, o el hombre antorcha, que es el hermano de la mujer invisible. Entonces, como refleja la familia, el amor, que es lo que es el mensaje que da la película, ¿no?
Más qué allá bueno que... esto que decís, porque en realidad, digamos, efectivamente, lo que se refleja en esta película, que no es solamente una película de superhéroes o una cuestión
acción
de cómics, sino es toda la dinámica familiar a partir de, digamos, no voy a spoilearlo, sino que voy a decir que a partir del momento en que la protagonista, ¿no?, que es la mujer invisible, queda embarazada, digamos, a partir de eso, digamos, es un dato.
Hay
que a partir
amenaza
de ahí está todo el desarrollo eso, y toda la amenaza que ella siente del exterior por un villano que, ¿cómo se llama?
Galactus.
Galactus. Y incluso, digamos, porque esto también hay que decirlo, del propio marido, del propio Mr. Fantástico.
Claro, porque en un momento en la película se expone, claro, si la mujer invisible puede entregar o no a su hijo a favor de que Galactus se lo lleve y no se coma el mundo. Vamos a decir,
claro,
algo,
Galactus
es un devorador, ¿no?, de mundos.
Es un devorador de mundos.
Que absorbe la energía de esos mundos. Y bueno, es para saciar su hambre.
Y es la primera vez que, digamos, en una película aparece Galactus en tamaño real, porque bueno, es gigante.
Es uno de los villanos más grandes, con mayor altura,
sí,
que tiene el universo Marvel.
Y entonces termina siendo a veces como estas películas que nosotros veíamos a lo mejor de más chicos, claro, como Ultraman, ¿no es cierto? Claro. Que se metía dentro de la ciudad con los dragones, los monstruos y todo eso.
Porque
¿no?
en un momento, ya sí, esta es la cuarta película, la quinta película que se hace de los Cuatro Fantásticos. En el 2005, 2007 se intentó, apareció Galactus, pero es, lo que aparece es muy mínimo y aparece como una especie de sombra. Y acá es como que lo representan de cuerpo y alma. Y es como un momento, vos estás en el cine y ves semejante monstruo que te genera un poco de miedo. Eso está muy bueno.
Sí, pero aparte, esto sí que no, obviamente no lo voy a spoilear, pero el final es una de las pocas películas que tiene una tensión muy, pero muy importante. O sea, uh-huh. Vayan a verla, sí. Digamos, porque tiene al final una tensión muy importante, a pesar de ser una película de cómics, ¿no? Digamos, de cómo Marvel transpone. Esto es. Ellos están creados por Stan Lee y Jack Kirby.
Que aparecen en la película.
Bueno, Stan Lee no, porque está muerto.
No, pero hay dos actores que los personificaron como los dos. Aparecen.
A mí me pareció ver uno parecido a Stan Lee.
Son muy parecidos los dos.
Y están fue un homenaje.
Claro, es un homenaje. Lo que dicen los mayores críticos dicen que es un homenaje a los dos creadores, más a Jack Kirby que a Stan Lee, porque Jack Kirby es donde más se involucra con estos personajes.
Claro, y aparte después, para los fanáticos, hay dos escenas post-créditos que de alguna manera marcan la continuación de esta película.
Está situada en otro universo, es el 828, que es el año... Es el 8 de agosto, el 28 de agosto es el nacimiento de la fecha de nacimiento del creador, de Jack Kirby. Por eso le pusieron universo 828.
Claro, porque digamos para los que nos están escuchando, digamos todas las películas de DC o de Marvel tienen siempre distintos multiversos. En cada multiverso hay distintas tierras con distintos nombres. DC solo tiene 52 multiversos, sí. En cambio Marvel
es infinito.
Es infinito. Y todo esto ocurre en la Tierra 828,
que no tiene que ver nada que ver con el, vamos a ver, el universo principal
de Marvel.
Es como una Tierra aparte.
Exacto.
Y eso está muy bueno.
Y aparte lo que está muy bueno es lo temporal, porque aparece toda una visión, como vos decías, retrofuturista. Porque está toda ambientada en los 60. Con un vestuario
increíble.
Fabuloso.
Y la música me parece lo mejor.
Fabuloso, que sí. Tiene, digamos, está como en IMDb, está con casi 8 puntos.
8
¿no?
puntos, igual que Superman.
Claro, y Superman sigue arrasando, así que no nos equivocamos cuando hemos recomendado la película. Hoy, justamente, Superman llegaba en 3 semanas. A recaudar 500 millones de dólares, ¿no?
Además se daba como una cosa que se dio con Oppenheimer y Barbie, que acá se dice la super fantástico.
Hay
gente que va a ver Superman y después sale de esa función y se va a ver los Cuatro Fantásticos.
Porque había como un puente, ¿no? Entre
Barbie Hammer o Open Barbie, algo así. Sí. Pero era como, yo lo conozco más por Barbie Hammer.
Bueno, muy bien. Bueno, también tenemos uno de los libros de Editorial El Ateneo que recomendamos, que es el de Nicolás Moriñigo. Nicolás Moriñigo es psicólogo clínico, especialista en vínculos y evolución personal, y nos presenta este libro, digamos, que se llama Quiero, pero no puedo, y está en función de la dificultad que uno tiene para cambiar, ¿no? Es decir, que bueno, hay una incomodidad, digamos, nosotros lo sabemos como profesionales, digamos, siempre hay una dificultad, y hay algo del afecto, digamos, cotidiano, que lo podemos retraducir como la angustia, digamos, y que efectivamente establece una imposibilidad que para algunos se va transformando en poder hablar o no hablar, o en algunos casos transformarse en un síntoma que luego será la posibilidad de que comience un tratamiento posible, ¿no? Como todo análisis que comienza. En la música hoy tenemos ya un adelanto, porque la semana que viene vamos a ir a ver a Kylie Minogue en el Movistar Arena, y entonces vamos a escuchar a un tema que
es como un himno, es como
es el himno de Kylie Minogue. Así que bueno, escuchamos el tema y vamos rápidamente con nuestra invitada. Estamos aquí en el aire y estamos efectivamente en Mega Cinépolis, en Radio Amadeus 91.1, y con nuestra invitada. Nuestra invitada es una psicóloga especialista en ludopatía. Va a responder seguramente interrogantes con mucha claridad, como su libro. El libro se llama Ludopatía, la adicción del siglo XXI. Nuevas formas de apuestas en la era digital, es de editorial El Ateneo, y aquí con nosotros está Débora Blanca. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo. Buenas noches. Un gusto.
Bueno, me alegro que hayas venido. Como te comenté, mientras tanto que estábamos ahí afuera para ingresar a la, al programa. Me encanta tu libro, digamos, y me gusta mucho todo el sumario que vos hiciste del libro, que lo voy a mencionar porque tiene varias partes, tiene cuatro partes. La primera parte, que es la ludopatía. La segunda parte aparece como nueva pandemia, apuestas online. La tercera es el ludópata, se cura, tratamientos. Y la cuarta es la ludopatía y sus indicadores. Y luego tenés realmente un epílogo, tu agradecimiento, la bibliografía. Bueno, es un libro muy completo que sé que lo vas a ir a presentar en distintos lugares. Ahora me vas a decir en los lugares que lo presentás. Y estamos viendo esto de que te decía, ¿no? Bueno, el juego, digamos, tiene un aspecto efectivamente agradable, ¿no? Y cómo de ese aspecto agradable lo podemos ubicar en una especie de condena o de mortificación.
Totalmente.
Bueno, acércate más al micro.
Ahí está. ¿Ahí?
Ahí está.
Bueno, claro, ¿cómo se desplaza, cómo alguien se desplaza desde lo lúdico que tiene el jugar, cómo el jugar puede volverse patológico, ¿no? Cómo el jugar puede volverse, como vos decías, mortificante en la vida de alguien. Eso es la ludopatía. La ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Es la adicción a los juegos de apuestas. Esa sería la definición de ludopatía. Viste que tenemos adicciones con sustancias y adicciones sin sustancias. De las adicciones de sustancias sabemos más, porque hay un mayor recorrido, es decir, el alcoholismo, el tabaquismo, la adicción a la marihuana, la cocaína. De las adicciones sin sustancias sabemos menos, son más novedosas, no así la ludopatía. La ludopatía en realidad existe desde que se creó el primer juego de azar. Siempre hubo jugadores compulsivos, si no pensemos en las películas en blanco y negro, con esos casinos y las escenas donde mostraban a esos jugadores que se jugaban todo. Ahí, que dejaban todo en la ruleta o en un juego en iPad. Pensemos en los tangos. ¿Cuántos tangos hablan del juego?
Está el famoso libro de Dostoyevski, El jugador.
El jugador
que
es maravilloso. Fabuloso,
que se lo recomendamos a todos los oyentes, ¿no?
Bueno, en este libro hay un... Uso mucho material ficcional, articulo mucho la clínica, la investigación con lo literario ficcional. Y hay una partecita del libro que el título es Nunca descansa hasta perderlo todo, que eso es algo que dice Dostoyevski, que es muy impresionante pensar en alguien que no descansa hasta perderlo todo. Digo, esto lo dice Freud, en realidad, cuando analiza el jugador de Dostoyevski. A mí me pareció impactante este modo de que alguien solo descansa después de que perdió todo. Es decir, ahí está esto paradojal que tiene la ludopatía como cualquier otra adicción, ¿no? El alivio, digo, paradojalmente, el alivio que alguien siente en la destrucción, ¿no? Entonces, la ludopatía no es nueva, lo que es nuevo es el modo de apostar actual de estos últimos 3 años en nuestro país, porque se legalizó el juego online, es decir, la posibilidad de apostar desde el celular, con un clic entras a un casino, con otro clic transferís desde la billetera virtual y si empezás a complicarte, con otro clic pedís préstamos, es decir, todo.
Bueno, los otros días que veníamos para la radio, que tomamos habitualmente el subte, había como 3 o 4 adolescentes que estaban jugando online con el móvil, ¿no?
Bueno, este es un tema, por eso también el Ateneo, cuando se acercó para proponerme escribir el libro, la preocupación, no digo mayor, pero sí le dimos un lugar importante en el libro, es el tema de lo que está pasando con los chicos en nuestro país. Es decir, los chicos están apostando desde los 11 años y están llegando a consultas con 18, 19 años ya con deudas de juego, con préstamos, habiendo robado en la casa.
¿Pero y cómo le dan los préstamos? O sea, ¿los préstamos salen automáticamente desde el móvil?
En realidad, bueno, las billeteras virtuales dan préstamos, no te ofrecen préstamo. A mí me pasa que te aparece como te prestamos tanto, te regalamos. Bueno, ya sabemos, ¿no? El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Pero empiezan pidiéndose, es muy impresionante. Mira, ayer fui a un programa de tele y me contaba un pibe de cámara, antes de que yo empiece a hablar, me decía, ¿sabés que mi primo de 13 años, mi tía está horrorizada porque sabe que el hijo empezó a apostar y empezó a pedirle plata a sus compañeros? Los préstamos empiezan con los conocidos, con los amigos y los compañeros. Ahora, lo que se está dando, no solo los pibes están apostando, sino que otros se están transformando en prestamistas, porque el que presta, con intereses le presta. Estamos hablando de chicos de 13 años. Le dice, yo te doy 2.000, pero me devolvés 4.000.
Ah, mirá.
100%. Digo, esto es un mundo muy complejo. Estamos hablando de pibes muy chicos con una relación con la guita. Hay una preocupación desmedida en los pibes por ganar plata rápido, por supuesto.
Siempre la cuestión de la usura apareció todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Shakespeare, en El Mercader de Venecia, está el famoso personaje Shylock, que quiere cobrar a toda costa su deuda, y de ahí Lacan toma la cuestión de lo que pronuncia Shylock, que dice, bueno, si no me puede pagar, quiero la libra de carne, ¿no es cierto? La libra de carne, que es una película que incluso la hizo Al Pacino, El Mercader de Venecia, y aparece justo ese fragmento, que es interesante para aquellos psicoanalistas que les gusta el psicoanálisis y el cine, lo puedan tener en cuenta, ¿no? Como referencia, ¿no? Esta cuestión de la libra de carne, digamos, es decir, es hasta las últimas consecuencias. Quiero algo de tu propio goce hasta consumirte de forma absoluta, ¿no? Esto, como hablábamos de Galactus, ¿no? De devorador de mundo, es devorador del otro, ¿no?
Bueno, los prestamistas son un personaje fundamental en la vida del ludópata y de la familia. Es decir, cuando hablamos de ludopatía, como de cualquier adicción, estamos hablando del adicto y estamos hablando de las consecuencias en la vida de la familia también. Que de hecho es el familiar el que pide ayuda en primera instancia, porque el ludópata, como cualquier adicto, niega la realidad, pasan muchos años hasta que realmente se siente hundido y sin salida, y recién ahí reconoce que tiene un problema y que solo no lo puede manejar. Mientras tanto, es la familia la que consulta, y sucede muchas veces que la familia se entera porque un prestamista tocó el timbre, porque llamó por teléfono. Ni hablar de los usureros del barrio. Hace un tiempo me entrevistó una chica para un diario y estuvimos como una hora hablando, ¿no? Y yo le contaba lo que le pasa, saludó para la familia. Y en un momento, cuando terminamos la entrevista, esta chica se pone a llorar y recién ahí me cuenta que su papá era ludópata y que se había suicidado hacía 3 meses. O sea, yo había estado hablando una hora de todo esto. Hacía 3 meses se había suicidado. Y que ella me va contando y dice, y los primeros días de cada mes suena la puerta de mi casa así, ¿no? Y ella golpea en la mesa y dice, y es el prestamista que nos viene a cobrar todos los meses. Para mí esto fue como...
Como que la deuda, aparte de juego, no...
Se hereda.
No,
o sea,
se hereda.
El tipo se suicidó pensando que se... No importa nada la familia, o sea, no importa, ¿viste? La deuda se paga. Entonces, por eso hay que hablar de esto, porque en este mundo actual, si vos podés apostar desde el celu, si hay imperativos tremendos en relación... Los pibes dicen, quiero ser millonario. O sea, usan esta palabra, millonario, que es muy de redes sociales, de influencers, sí, ¿no? Que muestran el oro.
Claro, te iba a preguntar, que me parece que a partir de la instalación ya generalizada abiertamente de lo que es el móvil, comienza a desarrollarse esto de una manera generalizada, ¿no? Digamos, porque en el DSM-5, en el manual de las enfermedades, ¿no? Con el criterio de salud mental y todo eso, aparecía al principio como trastornos por el juego. Y después aparece, se incorpora la palabra ludopatía, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, esto esto que
porque
nosotros
antes no se hablaba de,
no se hablaba
de como no se hablaba de nada, ¿no? Pero no, de la ludopatía no se hablaba,
no,
digamos.
Se empezó a hablar ahora porque yo creo, es una hipótesis, está afectando a los pibes, que ya está afectando a una población vulnerable, y además los pibes se enferman de algo de lo que no tendrían que enfermarse porque no tendrían que poder apostar. Esto es lo más interesante. Es decir, por ley, para apostar tenés que ser mayor de 18. Entonces la pregunta es, ¿cómo un pibe de 11 apuesta? ¿Cómo hace? ¿A dónde apuesta? Bueno, la mayoría apuesta en sitios ilegales, casinos que encuentran por redes sociales o que directamente los amigos se van pasando, y es facilísimo entrar. O sea, les pasan un link, les piden que transfieran y ahí empiezan a apostar. Entonces está el juego ilegal, que es donde apuestan los pibes, y empiezan a problematizarse. Digo, en un momento de la vida muy complejo como es la adolescencia, es muy fácil quedar ahí enganchado porque está todo el tiempo la dopamina, ¿no? Las apuestas. Cuando llegan los pibes a consulta, en las entrevistas primeras, donde llegan con los padres y cuentan la situación, es muy triste ver a los pibes que la cabeza no les para, no duermen. De hecho, en el primer tiempo de tratamiento no pueden usar celular. O sea, una de las cuestiones
ahora
es...
Ahora me vas a decir el tema de la institución en donde vos estás, pero estaba pensando, mientras que vos hablabas, que también hay, digamos, tantas figuras mediáticas, sin dar nombres, que de alguna manera proponen abiertamente la cuestión del juego, dicen que es a partir de los 18 años, pero el tema es que la figura es tan... está tan ubicada con la identificación hacia este mundo adolescente que juegan igual, digamos.
Totalmente.
Entonces, en realidad, eso también se prestan figuras importantes, de que estamos hablando prácticamente todo el día, como si fueran novelas, donde están apostando, digamos.
En el online se agrega un tipo de juego que no hay en los casinos y en los bingos, que son las apuestas deportivas. No existía.
Sí, sí.
Las apuestas deportivas. Muchos pibes, varones, los que están llegando a consultas son varones. Las chicas todavía no llegaron. Yo creo que van a ir llegando. La mujer siempre llega después porque siente más vergüenza, de si toma alcohol y se engancha con el alcohol, otras drogas.
Y a veces hay mujeres que piensan que por seducir a estos varones también se enganchan,
sí,
y se despersonalizan y,
sí, pasa
y se unen, eso, digamos,
sí,
a estas adicciones, ¿no?
Sí, pasa un montón.
Un montonazo.
Un montón pasa.
Sí.
Ahora, el tema de las apuestas deportivas engancha a los pibes que saben mucho de deporte. Y que la trampita ahí, que mismo en las publicidades lo dicen, es que si sabes de deporte, vas a ganar. Es decir, que depende de los conocimientos, no del azar. En la ruleta, el azar tiene un lugar importante. Pero en otros juegos, lo que te venden es que si sabes de deporte, ganás. El año pasado, la Ley de Prevención de Ludopatía obtuvo media sanción. Es una ley muy ambiciosa, está buenísima, y obtuvo media sanción, y estamos esperando que ahora se tiene que volver a tratar, que tenga la otra media sanción. De todos modos, el gobierno ya anunció que la va a vetar. Es una ley que se mete, por ejemplo, con las publicidades, esto que vos decías, en España o en otros países europeos, un referente social, deportivo, artístico, no puede publicitar apuestas. O sea, les llevó un montón de años, porque yo tengo colegas, amigos españoles, presenté muchas veces allá, y sé que les llevó un montón de tiempo. Las publicidades lograron restringirlas a la madrugada, solo se publicita de madrugada, no todo el día como acá. Y un deportista de élite, como hay acá, una de las publicidades más importantes, no puede publicitar apuestas. Está prohibido.
Claro, es lo que yo te digo.
Está,
digamos,
prohibido.
Claro, a mí me parece que las figuras así tan mediáticas debieran correrse.
Sí.
Porque aparte, digamos, está bien, sabemos que hay un negocio, ganan dinero también ellos, pero es por una cuestión ética también.
Totalmente.
Claro.
Bueno, con los influencers pasa lo mismo. Viste, son muy poquitos los influencers que dijeron que no cuando les ofrecieron publicitar casinos. Y lo que explican es que saben que las apuestas es una práctica de riesgo. Porque es muy fácil quedar enganchado, porque si ganás, te sentís familiar de Dios. Uh-huh. Y si perdés, buscas la revancha. Es muy fácil ahí quedar enganchado. Entonces dijeron, no, esto no, publicitar apuestas no. La mayoría sí lo ha hecho, lo hace, y ahora están empezando a recibir ciertas sanciones, como está pasando. Pero, digo, como está ocurriendo que la población de nuestros pibes se está enfermando de algo que es muy complicado, es difícil, entonces creo que en este punto se nombra mucho más. En el campo de la salud mental, en nuestro campo, se está hablando mucho de ludopatía en los últimos 3 años. Yo hace 23 años que laburo,
claro,
en ludopatía.
Claro, porque vos estás trabajando y aparte tenés, sos representante de una asociación, ¿no? ¿Cómo
sí.
se llama?
Lazos en Juego. Yo,
Lazos en Juego, sí. Vos sos la directora.
La directora de Lazos en Juego.
¿Y cómo trabaja esta institución tuya?
Y nosotros lo que hacemos es, muchas veces las consultas o las demandas, las derivaciones llegan o por colegas que ya me conocen, que saben que vengo laburando hace mucho, o por redes sociales, porque bueno, publico mucho en Instagram, publico textos, publico videos, y ahí llegan en general las madres. Si hablo de los pibes, las mamás son las que escriben con la preocupación de saber que, bueno, mi hijo está apostando y tiene... Y ahí piden, una consulta. Yo hago las dos primeras entrevistas, las entrevistas de admisión con la familia. Siempre trabajamos con la familia, sean pibes o sean personas adultas, grandes, siempre trabajamos con la familia.
Claro, te iba a preguntar ahora en relación a los adultos, ¿no? Porque, bueno, sabemos de los adolescentes, en donde también están los videojuegos, ¿no? Mm. Pero el adulto, digamos, ¿hacia dónde va con la apuesta? Porque antes existía, no sé si, en una época era el famoso burrero, ¿no? El que iba al hipódromo y se
a
quedaba...
los caballos.
Claro, ¿no? Y se quedaba instalado en el hipódromo y jugaba, digamos. ¿Y ahora cómo es el juego en el mundo del adulto? ¿Sigue siendo así? ¿Digamos, cambió?
Sigue habiendo carreras de caballos, pero ya los burreros y las carreras de caballo quedó, sí. Claro, bueno, por sí, una por cabeza, los tangos hablan, muchos claro. tangos hablan claro. de las carreras de caballos, pero ahora, digamos, lo que se instaló a finales de los 90 es el juego electrónico, la ruleta vale. electrónica, las máquinas tragamonedas, que ahí aparece la inmediatez. Donde en el juego también aparece la necesidad del sujeto de que el resultado sea inmediato. Cuanto más inmediato es el resultado, más adictivo resulta. Por eso el juego online es mucho más adictivo que ir al casino uh-huh. o al bingo. Y con las personas grandes trabajamos de la misma manera, digo, en esto de que se trabaja con la familia. Nosotros no tomamos, yo no tomo pacientes, sino... no vienen con la familia, porque es una patología donde la persona no puede manejar dinero por mucho tiempo, o sea que es un familiar, un amigo, alguien que tiene que administrar su dinero, porque si tiene la guita, la va a apostar. A veces pasa que tiene la plata para ir a pagarle al prestamista una cuota, pero en el medio se le ocurre que, a ver si la duplico y puedo pagar dos cuotas, no una. Y apuesta, y el ludópata se queda hasta perder todo. O sea, el ludópata claro, nunca vos, se retira con ganancia.
Lo que vos decís, ¿no?
Total. Entonces la plata la tiene que manejar alguien, cosa que es difícil porque estamos hablando del mundo de los adultos, de su sueldo, o de lo que ya no le quedó en realidad. Entonces hay que trabajar con la familia, hay que armar estrategias y además también pensar qué está pasando en las familias, porque nadie sale de un repollo. Porque
aparte vos lo ubicás efectivamente como una adicción, y la adicción sabemos que está articulado con lo no dicho, ¿no? Lo adicto, ¿no? Lo que no se dice, y que efectivamente, digamos, aparece una emergencia, en este caso, de lo que puede ser el juego para una persona, y está indicando y tiene otras, ¿no? Prolongaciones fantasmáticas, ¿no? Podríamos decir. Vos, en la tercer parte de tu libro, digamos, establecés un interrogante que creo que lo formulamos todos, ¿no? Es decir, el ludópata se cura, digamos, ¿no? Entonces ahí vos hablás de pérdidas y ganancias, y es interesante ese capítulo 8, ¿qué pérdidas?
Sí, claro, porque una de las cuestiones centrales, ¿no?, que uno le pregunta a un paciente cuando se acerca, o no un paciente, a un consultante, porque hay que tejer un paciente, no son la ludopatía en cualquier adicción, son clínicas muy complejas. De entrada no hay un paciente, puede llevar mucho tiempo, a veces no se arma un paciente.
Qué bueno eso, ¿no? Como que no se construye el paciente justamente con el motivo de consulta.
No, totalmente.
Muy bien.
Entonces, una de las cuestiones centrales es preguntarle qué encuentra en el juego. Es decir, ahí donde pierde y pierde y pierde y se complica y se endeuda y pide préstamos y robó y estafó y le mintió a los amigos y la esposa lo dejó. Y ¿qué encuentra? ¿Por qué sigue? Porque algo encuentra. Algo encuentra, y es un momento interesante ahí lo que aparece, ¿no? Lo que ahí el sujeto dice en relación a esto. A veces pueden decir no sé, pero muchas veces lo que aparece es la anestesia, digamos, una adrenalina, ¿no? Un nivel de adrenalina, de anestesia del dolor. Siempre reconocen que hay algo del orden de un dolor, de un duelo. Esto igual lo vemos más en los grandes, en los pibes están apareciendo otras cuestiones. Si bien está la adolescencia con todos los las complejidades de lo que implica la adolescencia, o sea que dolores hay, pero lo que hay es un nivel de impulsividad.
Claro, porque un adolescente que realmente justamente puede adolecer, carecer de una serie de cuestiones, ¿por qué se tiene que presentar desde el inicio de su vida, por decirlo así, como un jugador, ¿no? O una jugadora, digamos? ¿Por qué se presenta frente al otro como un jugador? Eso es increíble.
Sí, es muy fuerte también, claro. ¿Viste? Porque además, ¿cómo llegan? ¿Viste? Y los padres. Porque el tema de las apuestas en los pibes nos convoca a pensar primero en el mundo que estamos armando o desarmando. Esto tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la pospandemia, tiene que ver con padres. Esto que se dice mucho, pero la verdad es que hay que seguir pensando. Los padres que no pueden poner límites a los hijos, que parece que les tienen miedo, es decir, pero desde chiquititos, no de adolescentes, desde chiquitos. Hace décadas nosotros le teníamos miedo a nuestros padres, ahora se invirtió. Entonces vos te encontrás con padres que te dicen, yo sé que mi hijo apuesta, yo sabía que le estaba apostando, pero no le puedo decir que no lo haga si todos los amigos lo hacen.
Claro, porque también hay como
de permanecer.
No, pero también
hay permanecer a eso, tal como la moda, el amor de la juventud, claro. De los adolescentes.
Sí, pero padres que no están de acuerdo con eso. O sea, lo que es fuerte es que vos te encontrás con personas que dicen, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pasa con el alcohol un montón. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que tomen así, que tomen en casa, porque así. Porque no están de acuerdo, pero no pueden decir que no. Frente a un tsunami,
yo creo,
¿no?,
que acá eso tiene que ver efectivamente con una generalización de una psicologización barata, ¿viste? Como que en algún punto es, no, mejor no intervengamos, ¿sí?, mejor digamos, porque si no puede tener un trauma, y que lo tenga el trauma, totalmente. ¿Entendés? Porque es mucho mejor esa cuestión, realmente lo digo así, que después no poder hacer nada con esto, porque se instala en el hecho, justamente el no decir se ubica del lado de los padres.
Exacto, porque a ver, hay que decir que el no es un gesto de ternura y de amor.
Totalmente.
Decir que no a los hijos ahí donde sabes que se la van a poner.
Y de protección, porque el no es un límite.
Exacto, entonces esto también es muy fuerte, ¿viste? Ver todo el tiempo padres que están muy desorientados, que está bien, quedamos entre paradigmas. Esto también es cierto. Yo no sé hacia dónde está yendo el mundo, no lo tengo claro. Yo creo que estamos yendo hacia algún lugar que todavía no vislumbramos claramente, pero quedamos entre paradigmas. Y entonces a los padres les está costando mucho incomodarse. Porque decir que no a un hijo y que te haga un berrinche y se enoje y te diga no te quiero más, sos mala, sos... Aparte los pibes están hiperinformados.
Sí, saben mucho.
Te van a decir... Sí. Sí, yo no sé, a ver, si saben, tienen un montón de información, como dice Chulpan, ¿viste?
Pero
están sobreinformados, pero...
Pero no era también la información que nosotros teníamos también de jóvenes y pensábamos que nuestros padres a lo mejor decían pavadas, es así, digamos.
Pero ahora hay no, pero ahora tienen títulos, información en ese sentido, como dice Chulhan, ¿viste? No es lo mismo la información que el conocimiento, es como el que te tira títulos, ¿viste? Títulos. Pero eso es información, la experiencia la tienen los padres. No puede haber algo simétrico. Es decir, los pibes necesitan que los padres sean los adultos.
Claro.
Entonces, trabajando en el tema de ludopatía o de consumos problemáticos, esto se está viendo mucho, la dificultad de los padres de jugársela. Porque hay que jugársela para ser padres, para decir que no, para dar alguna explicación y llegado a un punto de decir, bueno, no, porque no quiero. Digo, ¿viste? Uno se encuentra diciendo estas cosas que parece que, ¿cómo le voy a decir?
No, está bárbaro, que aparte lo puedas hablar y que lo puedas hablar desde un lenguaje como está ubicado tu libro, que eso también es importante, ¿no? Que es accesible para todo quien lo puede leer. Porque, digamos, nadie... va a desconocer tus aptitudes tanto freudianas como lacanianas o lo que sea, pero digamos, ¿cómo vos podés transmitir, digamos, en un lenguaje accesible efectivamente para todos, digamos, que permita tomar conciencia de lo que significa ¿no? Como vos lo ubicás en el subtítulo de tu libro, nuevas formas de apuestas en la era digital.
Sí, me parece que hay algo, un título que a mí me viene dando vueltas y que vengo desplegando es como esta cuestión de que los chicos no están pudiendo soñar, de que el mundo está complicado. No, vos les preguntás cómo se ven de acá a unos años o les preguntás para qué quieren la plata, ¿para qué querés tanta plata? Y no saben, no pueden responderte, no saben para qué quieren, o sea, tienen que ganar plata, pero para qué, no saben. ¿Cómo te ves de acá unos años? Está muy difícil, ¿viste? Verse.
Y porque es lo que te, o sea, creo, digamos, ahí como vislumbrar una respuesta posible, porque sus propios ídolos e ídolas les muestran un mundo que es inalcanzable. Es inalcanzable, ¿entendés? O sea, como, viste, casas de 7 millones de dólares.
Todo
que
por
tienen...
invertir.
No,
invertir,
pero aparte que
una,
tienen a lo mejor
que
tienen
sabe.
A lo mejor 32 cuartos, ¿entendés? Y tienen 12 baños, ¿entendés?
Que no los usan.
Total.
Yo he visto gente que se ha desmayado por las apuestas.
Sí.
Tengo un conocido que en el mundial, en el último mundial, ¿cuándo fue el mundial? 2022. Bueno, hay una aplicación muy importante de cosas deportivas, de apuestas deportivas, y él apostó al primer partido de Argentina, que perdió Argentina en ese momento con Arabia Saudita, apostó 150.000 pesos. Por supuesto, Argentina perdió y se desmayó. Terminó el partido y se desmayó.
Uh-huh. Qué bárbaro.
Se desvanece.
Yo lo vi.
Bueno, pero es lo que dice Débora, es decir,
mil pesos en
porque
dos
no
horas.
Se trata, no se trata de la apuesta, sino que se trata de retirarse del mundo, porque el libro, digamos, vos comenzás con el tema del aburrimiento, digamos, que a veces por el aburrimiento uno juega, pero de manera lúdica justamente, ¿no? Se va de vacaciones, juega con un Scrabble, ¿no? Un
casino,
digamos. Sí, pero digamos es
bueno,
un,
pero...
como contabilizado eso. Y vos comenzás tu libro con el aburrimiento, que es una de las formas leves, dice Lacan, de la angustia.
Claro.
¿No?
Y él,
o sea, como,
claro. Y él lo hacía porque bueno,
este muchacho,
esta persona que yo conozco, lo hacía por un tema de crédito económico de estos 150.000 pesos. Si ganaba Argentina, apostaba todo nada, ganaba alrededor de 500.000 pesos. Ponele, será el tres cuartos del sueldo que él percibía.
Claro.
Entonces, y vos que sí. Vos estabas diciendo entonces
No, me quedé pensando con el tema del aburrimiento, porque para mí en estos tiempos y trabajando en esta clínica y viendo muchos pibes, yo nunca había laburado con adolescentes, siempre laburé con adultos y no estaba en mis planes trabajar con adolescentes, pero sí, desde el campo de la ludopatía y lo que fue pasando me empezó a traer adolescentes y ahora me parece genial escucharlos, me aprendo un montón, pero en serio, o sea, es muy impresionante ver a los pibes, escucharlos. Y yo creo que hoy hay dos temas para mí centrales que tenemos que pensar y repensar y escribir, investigar y pensar. Uno es el tiempo hoy, cómo estamos vivenciando el tiempo, qué nos está pasando con el tiempo, que mucho tiene que ver con los dispositivos tecnológicos, con el smartphone, el tiempo. Y el otro es el aburrimiento. Para mí es un tema central el aburrimiento. Porque hoy los padres no se bancan que los pibes se aburran. Digo, el aburrimiento tiene una cara súper interesante, que es que de ahí salen ideas.
¿Verdad? Y claro, porque sí. El aburrimiento de ahí sale un proyecto, digamos. Es el esbozo de un proyecto. Aburrirse es el esbozo de un proyecto.
Total. Y en esto que decías de la angustia, ¿no? Emparentado a la angustia... ¿Viste? Esto de, es horrible sentir angustia, es horrible sentir aburrimiento. Ahora, también funcionan como una brújula, porque si no sentimos eso, la verdad que quedamos bastante desbrujulados. Y esta es una época en donde hay que tapar esto permanentemente. Y ahí aparecen los quitapenas, y el juego es uno de ellos. Entonces, bueno, poder hablar de esto, ¿viste?
¿Cómo la gente puede comunicarse contigo, Débora Blanco? ¿Cómo la gente se comunica contigo?
Blanca, sí, pero...
Blanca.
Mira, ya estoy acostumbrada.
Blanca.
Ya ni me mosqueo en corregir.
No, pero es importante, Débora Blanca.
Sí, Débora Blanca. Sí. Por Instagram es Débora Blanca LJ de Lazos en Juego. Y por YouTube es Débora Blanca. Ahí van a encontrar también muchos videos breves que vengo haciendo sobre el tema.
Y me dijiste que tenías también como un ciclo de charlas.
Sí, en la segunda parte, ya vengo con esto, pero bueno, el libro lo estoy llevando a medios, digamos, donde me invitan como ustedes. Y ahora en septiembre, bueno, en Cedronar voy a estar presentando el 4 en un ciclo de charlas que están organizando sobre distintas adicciones y consumos problemáticos. En un congreso de ciudadanía digital en Tanti, Córdoba, también en septiembre, en octubre en Entre Ríos. Y bueno, y ahí también me han invitado y estoy muy contenta. Vamos a ver cómo es la historia, pero las charlas TED Córdoba, estoy muy contenta porque como profesional de la salud poder hacer una charla TED que tiene un alcance muy masivo de personas que no son del palo de la salud y se ponen a escuchar. Hay alguien que durante 20 minutos habla de algo. Y eso está buenísimo, así que a mí me interesa mucho la divulgación, esto que decías, escribir claro, hablar claro, porque la verdad es que hay muchas personas que la están pasando mal, que están sufriendo, pero a la vez con un imperativo de tapar el sufrimiento, o sea, porque el sufrimiento forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? Pero hay un mandato de taparlo, de no sentir lo que sentimos. Entonces, bueno, nos toca decir, sí, hay que registrar lo que uno siente y en todo caso pedir ayuda, pensar en un espacio de análisis, en un espacio de terapia, con
totalmente.
Un otro,
aparte,
¿no?
Tiene un interés increíble porque yo tengo esta columna en MDZ, el domingo yo saqué, digamos, un comentario de tu libro, Ludopatía, y otro de Marijan Div Galvité, digamos, que es una autora, es una crítica de videojuegos lituano tártara, ¿no? Que examina la intersección entre los videojuegos y la política del mundo, ¿no? Hace todo un comentario, es un ensayo, digamos, ubicado desde lo político, pero en relación al videojuego. Y el domingo se publicó esta nota, digamos, en donde aparece tu libro y el de esta autora, y hubo, digamos, 1.500 vistas, o sea, como que inmediatamente provoca un interés, y creo que ese interés es totalmente válido también por la pasión que vos demostrás, tanto en la escritura como efectivamente hablando, ¿no? O sea que la verdad que te agradezco muchísimo la presencia, digamos, es entonces ludopatía, la adicción del siglo XXI, nuevas formas de apuestas en la era digital, y sí, sin lugar a dudas ni equivocaciones, es Débora Blanca.
Débora Blanca.
Así que muchas gracias, Débora.
Divino.
Y
gracias.
Bueno, acá el programa va a tener que tener 2 horas porque no puede ser, digamos, y no vamos a hacer un cierre, como siempre, un cierre breve esta vez, pero voy a retomar una pregunta que formula Débora Blanca, digamos, que es ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Y me encontré con un artículo aparecido en el diario La Nación, fíjense qué investigador que es uno, ¿eh? El 24 de noviembre de 1974 se hizo público un diálogo entre Borges y Francisco Luis Bernárdez, coordinado por María Esther Vázquez. En un momento, el diálogo derivó hacia el siglo XX y Borges dijo entonces: el siglo XIX ha sido mejor que el siglo XX, pero tiene una culpa, la de haber engendrado el siglo XX. De la misma forma que el siglo XVIII fue un gran siglo, pero engendró el XIX y este al XX. Yo diría, si me permiten, que se evidencia claramente un proceso de declinación. Quizás este siglo XX sea muy bueno comparado con el XXI y con el XXII. Y entonces pienso que esto no es un consuelo, sino más bien un motivo de melancolía. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Mega Cinépolis, Radio Amadeus 91.1. Como siempre, buenas noches y seguimos aquí.
Qué bueno, gracias. Thank you.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.